le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Encantados de nuevo de estar en nuestro capítulo número 26 de este Secure Podcast. Hoy con una temática que creemos que va a ser de interés realmente para la gente. Ahora, y con dos invitados de lujo que ahora vamos a pasar a presentarlos. Hoy es un capítulo un poco raro, o por lo menos uno lo siente así, porque hoy tenemos a una ausencia importante, que es la primera vez que está ausente nuestro conductor estrella Emiliano Pisitelli, el señor Ingeniería Social. Hoy Emiliano tuvo un inconveniente, tuvo que dar una charla, no va a poder estar hoy con nosotros, así que vamos a tratar de que se sienta un poco el espíritu de Emiliano acá en este capítulo 26 de nuestro Secure Podcast. Tengo la suerte de que sí esté mi coequiper, el querido Santiago Friquetito. ¿Cómo estás, Santi? ¿Todo bien?
¿Qué hace, Dieguito? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que nos escuchen. ¿Todo bien? ¿Vos cómo va?
Bien, bien, todo bien. Contento de tenerte acá como mi coequiper para este capítulo de hoy. Que me parece que va a ser de un interés realmente, ¿no? ¿Cómo querés ir dando un pequeño adelanto de la temática del día de hoy?
Sí, bueno, hoy primero vamos a destronar a nuestro querido amigo Emiliano. Hay que cortar con los mitos de que él es el único que puede conducir el Secure Podcast. Tenemos que cortar eso un poco.
sí, ¿no? Me faltó el... Y bueno, ¡muy buenas noches! ¿Viste? Parece Marcelo Tinelli y Emiliano Bandón.
Y bueno, después hoy tenemos dos invitados que vamos a hablar de algo muy... Que está en boca de muchos, ¿no? Gracias a los medios, todo lo que es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, ¿no? Eso que hasta mi abuela a veces me pregunta, ¿qué es la ciberseguridad y la estrategia de ciberseguridad? ¿Nos vamos a la guerra?
Pero bueno, sí, ni hablar. Creo que va a ser una temática que va realmente a dar para hablar. Bueno, Santi, si te parece, voy a presentar a los invitados de hoy, ¿te parece? Vamos para adelante. Por un lado tenemos a un amigo de la casa, que es nuestro querido amigo Mariano del Río. Mariano, ahora le voy a dar la palabra, es una persona muy reconocida en el ambiente de seguridad, trabaja como consultor independiente en todo lo que es temas referidos a ciberseguridad, privacidad y compliance, una persona que ha alcanzado muchas certificaciones internacionales en el ámbito de la seguridad, es fundador de SecureTech, que es una empresa que se dedica a brindar servicios de ciberseguridad y compliance, y además es una persona que le gusta, igual que a muchos de nosotros, escribir. Es autor del blog de SecureTech, colaborador en Security by Default, derechoinformático.com, de Hacker News, Securing the Human. Así que bueno, creo que tiene una voz más que autorizada para que podamos preguntarle sobre esta temática. Y tenemos otro invitado, ahora les voy a dar la palabra a los dos, tenemos otro invitado también de lujo, que es ni más ni menos que Leandro Luciferri, que es abogado especialista, es abogado desde el año 2015, que ese año comenzó a trabajar en la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, donde actualmente incluso se desempeña como analista de políticas públicas e investigador especializado en todo lo que es impacto social de la tecnología, y abogado por la defensa de derechos humanos en el ámbito digital. También, al igual que Mariano y como muchos de nosotros, participa constantemente como orador en foros, eventos y organismos regionales e internacionales, donde se dedica a hablar y difundir las investigaciones que desarrolla desde ADC. Así que bueno, ¿cómo están, chicos? Les voy a dar la palabra. Arranquemos por Mariano, que fue la primera persona que presenté. ¿Cómo estás, Mariano?
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Santi? Bueno, gracias por la presentación y bueno, un gusto y estar en este podcast que sigo por redes y de vez en cuando también escucho en Spotify. Así que ojalá sea algo, podamos agregar algo de valor y se dé una charla interesante.
Sin duda, sin duda. Leandro, lo mismo para vos. ¿Cómo estás? Gracias por estar y por compartir este espacio con nosotros.
Hola a todos. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un placer poder compartir este espacio con expertos también y hablar de estos temas que entendemos que hace falta mucha más difusión y mucho más debate al respecto. Así que con gusto acá para charlar sobre esto en detalle.
Bueno, fantástico. La verdad que les agradezco a los dos. Sin duda que van a poder aportar muchísimo. Bueno, Santi, si te parece bien, voy a arrancar con la primera pregunta y después seguís vos, ¿te parece? Bueno, a ver, vamos, lo primero es lo primero, como decía mi abuela. Pregunta, como decía Santi, ¿no? La pregunta que hasta hace la abuela, para los radioescuchas que pueden incluso no saber, cuéntenos, ahora le doy la palabra, arranco por Mariano, pero quiero también tener la opinión de Leandro. Cuéntenos un poquito en sus palabras de qué se trata un poco la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que se aprobó este 12 de abril. ¿Y por qué era necesario tener una?
Bien, Diego, te cuento. En línea general es una estrategia, no deja de ser objetivos de alto nivel, ¿sí? Hay estrategias en muchos ámbitos, en el ámbito privado, en el ámbito público, en el ámbito empresarial. Uno define una estrategia para lograr un objetivo, que generalmente es un objetivo de alto nivel que luego se desarrolla a través de distintos planes que hacen a la táctica para cumplir esa estrategia. En el caso de la Argentina, la verdad que estábamos esperando, al menos yo estaba esperando hace muchos años esto, para que tengas una idea, el primer borrador de Estrategia Nacional de Seguridad se vio allá por el año 2007-2008, y en el 2019 se publicó, por lo tanto... tuvo 11 años ahí que después veremos si se estuvo analizando o estuvo guardado en un cajón, pero 11 años esperándolo para que dé la luz. ¿Y por qué es importante? En realidad es importante porque hoy, y lo vemos todos los días en los medios, ya sea para los negocios, para la vida cotidiana, para los momentos de ocio, para cualquier ámbito de desarrollo profesional o personal, está involucrada la tecnología. En los servicios, en todo tipo de ámbito. Entonces, el hecho de tener una estrategia y de poder empezar a encarar aspectos de trabajo en estos tópicos es una necesidad que incluso Argentina la está tomando, poniendo en agenda bastante más tarde que la región.
Ok, es clarísimo. Antes de darle la palabra a Leandro, te repregunto en base a lo que decís. ¿Por qué crees que tardó tanto?
Yo creo que tardó tanto porque nunca tuvo agenda política. Me parece que ese es quizás el principal motivo. Incluso cuando se publicó hace poquitos días, tampoco tuvo mucha presencia en los medios, no tuvo la importancia que esto tiene. O sea, es realmente muy importante haber publicado y haber definido esta estrategia. Y vos fijate que no tiene ni siquiera un recorte en una portada de diario, cuando sí tiene un recorte inaugurar, no sé, un puente. Y esto y esta estrategia está más orientada al futuro que un puente. Así que me parece que tiene que ver con nuestra cultura y con también la calidad de los políticos que tenemos.
Sí, estoy de acuerdo. Leandro, ¿qué opinás?
Sí, la verdad que coincido con Mariano en varios puntos y para sumar un poco a lo que él explicaba, realmente la estrategia, o sea, como la importancia también que tiene, es como bien decía Mariano, o sea, por todos los desarrollos tecnológicos que enfrentamos como sociedad, tanto a nivel individual como colectivo, ¿no? O sea, uno implementa tecnología en su vida, pero también, o sea, una tecnología que uno elige directamente, pero también se ve metido en una sociedad que a través de implementaciones de terceros, o sea, indefectiblemente está rodeada de tecnología tu vida. Entonces, todas estas cuestiones que escapan a nuestro alcance, sobre todo cuando se trata del Estado y de cómo maneja esa tecnología, y fundamentalmente los datos personales de las personas, es importantísimo tener en claro como los lineamientos y el norte, el camino a seguir, sobre cómo se protege toda esa información, cómo se protege la infraestructura que procesa toda esa información, Son como aspectos específicos que justamente una estrategia te da ese camino a seguir, o te indica cuál es el norte que siguen como de forma homogénea los distintos organismos del Estado. Creo que la idea con este tipo de documentos es justamente ayudar a que exista una cabeza central desde donde bajen esos lineamientos para que puedan ser adoptados y que no haya disparidad en cómo se protege esa información, cómo se protege esa infraestructura y sobre todo cómo se maneja realmente la seguridad de la información en todo sentido, ¿no? Entonces, en ese aspecto es muy importante contar con este tipo de documentos, por lo que, o sea, de por sí es un aspecto positivo. Ahora, podemos ahora en un rato justamente hablar de los pormenores y hablar de, bueno, qué nos gustaría, cómo nos gustaría que hubiese sido y cómo esto se puede mejorar y qué hace falta trabajar, ¿no?
Bueno, sí, totalmente. Claro. 100% de acuerdo.
Exactamente, bueno, creo que todos estamos...
Perdón, Santi, justo te iba a pasar la palabra. Avanti.
Bueno, ahí está. Creo que todos estamos un poco de acuerdo, ¿no? En todos los puntos que exponen, el problema de la agenda política, de la cultura, ¿no? Que creo que ese es el mayor issue que enfrenta hoy en día casi todo Latinoamérica. Y bueno, en base a eso hay una pregunta acá que está bastante buena y que nos gustaría hacértela, más que nada a vos, Leandro. Es una pregunta desde lo semántico, ¿sí? ¿Por qué se llama Estrategia de Ciberseguridad Nacional y no Política de Ciberseguridad Nacional? Es como que pareciera ser uno de los... Cuando lo lees, como si fuera una declaración de principios, ¿no?
Qué buena pregunta, sí, creo que también Mariano va a tener bastante para decir al respecto, porque sé que ha sido bastante crítico. Creo que, o sea, las palabras que se usan no son inocentes, obviamente, y como bien decís, en sí, o sea, yo me esperaba un documento bastante más completo de lo que me encontré, pero sí, o sea, en principio son lineamientos muy generales que se dan como para orientar en sí el desarrollo de distintas políticas que entiendo que ya se deberían haber dado. O sea, es un documento que no, o sea, tiene algunas cosas que están bastante bien, pero en sí es como que le falta, es como que quedó en el camino. Hablar de política hace referencia justamente a algo mucho más comprensivo, a mi modo de verlo, que tiene que ver justamente con este cambio de mentalidad en cómo abordar este tema en forma intersectorial, digamos, entre distintos ministerios, entre distintas funciones, entre distintas áreas del gobierno. Hablar de políticas de ciberseguridad un poco creo que te da esa perspectiva. Y la estrategia en sí es algo dentro de esas políticas. O sea, la estrategia es algo mucho más detallado, al menos a mi modo de verlo, y me gustaría escuchar también la opinión de Mariano desde el punto de vista más técnico sobre cómo tienen que ser esos lineamientos, pero creo que va más por ese lado. Y obviamente no puedo dejar de estar de acuerdo con que justamente este documento no ha estado antes por una falta de voluntad política de tener un referente con poder para que este tema esté en agenda. O sea, he hablado mucho con gente que está hace años abogando internamente dentro del Estado porque este tema se lleve a cabo y que realmente se consigan políticas serias. Hay gente muy capacitada dentro del Estado trabajando en estos temas, pero lamentablemente si no hay una referencia política que justamente lleve estos temas como que se los ponga al hombro, digamos, y pueda impulsarlos, es muy difícil que tomen la importancia que realmente merecen en la agenda política.
Totalmente de acuerdo. Y Marian, ¿vos qué tenés que decir ahí?
Sí, yo creo que la parte semántica es un punto. Estrategia parece algo que estamos pensando, ¿no? Y política lo podemos llevar como algo que hemos decidido. Quizás esta estrategia debiera estar acompañada de un conjunto de políticas, y esas políticas después a través de distintos procesos, procedimientos, guías instructivos, armando lo que sería un marco normativo, que es uno de los puntos que tienen como objetivo. Pero me parece que también es importante de dónde viene esta política. ¿Quién definió esta política? porque hasta antes del 2015, todo lo que era la ciberseguridad o en su momento también lo que era el programa de infraestructuras críticas, tenía dependencia de la jefatura de gabinete. Lo primero que pasó en el 2015 y que varios en la comunidad hemos comentado es que lo primero que pasó es que se le quitó como un peso, ¿no? Moviéndolo a el Superministerio de Modernización. Pero esta política, esta estrategia, la libera un comité. Y la verdad, el comité fue mencionado en una disposición hace creo que 2 años, en el 2017, pero creo que es lo primero que se le conoce del resultado de este comité. Así que me parece que ahí hay que un poquito ahondar cuáles eran los objetivos del comité, si esos objetivos fueron cumplidos o no. Y por otro lado, algo que me parece que esto tendría que tener urgentemente es los planes para cumplir con esto, porque si no es un lindo documento de 9 páginas, porque bueno, o de 8, porque la última está en blanco, de ideas, idea fuerza. Está buenísimo tener idea fuerza, pero está muy bueno materializarlas y que sean visibles, sobre todo cuando estamos en una situación como la que estamos, donde estamos modernizando el Estado. Entonces, modernizar el Estado sin ciberseguridad tiene un componente de riesgo que en mi caso me parece elevado. Veremos qué se traen, pero por ahora es un conjunto de ideas y están muy en línea con lo que está haciendo el resto del mundo, y Argentina lo está haciendo ahora, mientras el resto de los países, por ejemplo, no sé, Colombia lo hace bastante más años, Chile lo hace hace bastante más años, ni hablar de Estados Unidos, ni hablar de Europa, ni hablar de España, que ya va, creo que por su cuarta o quinta estrategia de nacional de ciberseguridad. Pero bueno, veamos qué viene. Es bueno, es positivo, pero tampoco tenemos que conformarnos con un documento de 9 páginas.
Sí, tal cual, no podría estar más de acuerdo. Aparte, creo que hay una cuestión que tiene que ver también con esto que mencionabas, que son como más declaraciones de interés o declaraciones de intención en términos de, bueno, queremos hacer tal cosa o vamos a hacer tal cosa. Por eso también mi observación de que, bueno, llega un poco tarde también un documento que, como dice Mariano, o sea, es bastante corto para lo que uno, al menos los que venimos trabajando estos temas, esperábamos que sea. Desde AEC, en 2018, en noviembre del año pasado, lanzamos una iniciativa justamente buscando llevar un mensaje hacia el comité, justamente hacia los distintos ministerios que conforman el comité, para proponer el desarrollo de este tipo de documentos, o sea, de la estrategia en general, pero de las políticas de ciberseguridad más ampliamente, para que sea en forma intersectorial, o sea, que junte a diversos expertos que puedan dar justamente aportar su experiencia al respecto, su visión, de la misma forma en la cual ha funcionado en países como en Chile, que se llevó a cabo a través de consultas públicas, por ejemplo, y a través de distintos procesos de revisión, y fue bastante fructífero el resultado que ellos obtuvieron. Fue firmada por un montón de instituciones, expertos, donde también estaba Mariano, y cuando uno va a leer la resolución de la jefatura de gabinete por la Secretaría de Modernización, como que no, o sea, no se refleja realmente eso. O sea, en términos del proceso, creo que podría haberse hecho muchísimo más para que sea un documento más rico, y oportunidades hubo, sin duda. Entonces, eso creo que es como una de las críticas principales, no solamente como la temporalidad en la que llega, sino también que justamente no es que hubo silencio absoluto sobre este tema, sino que se viene pidiendo hace rato, y hay mucha gente que hace rato dice, bueno, quiero contribuir. Entonces, eso es lo que uno al principio como es bastante llamativo.
Claro, sí, sí, ni hablar. Sí, sí, estoy 100% de acuerdo con vos. Esto me dispara una consulta a mí, que también igual en este caso también se la hago a los dos, ahora les doy el espacio para que respondan de a uno, que justamente era preguntarle si se buscó de alguna manera consenso cuando se la empezó a trabajar, o inclusive antes de redactarla, dentro de lo que fue ese proceso, ¿no? Si se buscó consenso entre sectores privados y si se buscó consenso con incluso la comunidad de seguridad informática cuando se realizó ese proceso. No sé si a lo mejor lo saben, si no lo saben.
Mira, creo que Mariano había mencionado que en un momento a la comunidad de InfoSec, creo que se le había dado vistazo un borrador, me parece, y creo que esto ocurrió en algunas ocasiones, en algunas instancias, en forma como medio intermitente, pero no sé si siguió un criterio o un proceso. No sé si Mariano puede contarnos un poco más de eso. Yo tengo mi opinión al respecto de estos últimos 3 años que vengo siguiendo el tema más específicamente desde ADC, pero sí, me interesaría saber cómo un poco qué fue pasando con los expertos de la comunidad antes de 2015.
Bien, mira, en relación a que hayan abierto esto a discusión, la propia estrategia indica que sí, hay una parte donde establecen que, bueno, ha sido resultado de la intervención y el debate público-privado y de referentes, etcétera, etcétera. Yo no sé si se refieren a algún diálogo o canal que hayan abierto con la gestión nueva, es decir, con el gobierno actual de Cambiemos, o si se refieren a aquel intento de análisis multidisciplinario que se generó allá por el año 2007-2008, donde yo tuve la oportunidad de participar. Si es ese, sí existió, se armaron una serie de grupos de trabajo que trabajaban distintas temáticas, y en algunos pasajes de esas reuniones que se llevaban a cabo se discutían estos aspectos, y dio lugar a ese borrador que yo comenté en su momento, que luego no tuvo poder de llevarse a aprobación, y bueno, las prioridades del gobierno de ese entonces cambiaron y tuvo otro destino, pero al menos en lo que es el gobierno actual y la gestión de la Secretaría, Ministerio de Modernización o Secretaría de Modernización ahora, no me consta que ellos dicen que han abierto el diálogo, pero no sé con quiénes, no sé si en un ámbito cerrado del comité, no sé si a través de un grupo de referentes que no fue abierto a la comunidad. No, habría que preguntarles a alguien o al comité o al referente del comité, que tampoco sé quiénes son, porque hay títulos, hay nombres de secretarías, pero no hay nombres de personas. Por lo tanto, no podría decir que fue validado. Sí está escrito acá, entiendo que si lo escribieron acá, lo hicieron. No quiero creer que están mencionando algo que se hizo hace 11 años. Sería poco serio, pero bueno, ahí nos tendrían que desaznar ellos.
Todo puede ser, dice.
Y te hago una, dentro sí, de esta misma pregunta. Ah, perdón. Seguí, Leandro. Ahora hago la pregunta, ahora la reformulo.
No, sí, quería sumar un poco a lo que mencionaba Mariano, justo de, bueno, de lo que pasó en estos últimos 3 años, casi 4 años, bueno, que básicamente todo este trabajo que hemos hecho en términos de comunicación y en términos de tratar de tener algún tipo de noción de qué estaba pasando internamente. O sea, al menos desde ADC nosotros hemos trabajado muchísimo este tema internamente. O sea, no hemos hecho campañas públicas al respecto, pero sí hemos trabajado mucho con distintos expertos. Hemos hecho eventos como para poder debatir esas temáticas en profundidad, donde ha participado funcionarios del Ministerio de Modernización, cuando en su momento era Ministerio, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Defensa, y en general, o sea, algunos funcionarios con los cuales hemos tenido siempre buen vínculo para trabajar estos temas, tuvieron toda la predisposición para charlarlo, pero realmente, o sea, si me preguntaran como directamente si ese consenso existió, o sea, como lo dice la resolución, que es a lo que hace mención Mariano, que dice en uno de los párrafos, que integrantes del Comité de Ciberseguridad, en consulta con diversos actores del sector privado y académico, trabajaron en forma coordinada y prestaron conformidad a la aprobación de la estrategia. No, sinceramente, no, o sea, no podría confirmarte si ocurrió o no, ni de qué modo ni en qué extensión. Al menos, en relación a la carta esta que les mencionaba antes, hace un ratito, que la presentamos no solamente ante la gente del comité, sino también, o sea, la presentamos en presidencia, le presentamos al presidente, al jefe de gabinete, como para que tenga la mayor exposición posible. Nunca hubo una respuesta formal, y haciendo el seguimiento, o sea, se la fueron pateando entre distintos ministerios, entre seguridad, defensa, pero nunca tuvo una respuesta formal, y al menos desde el Comité de Ciberseguridad nunca hubo una comunicación formal, como decir, bueno, vengan a reuniones con todo el comité. Entonces, eso al menos es bastante llamativo.
Seguinos. Twitter, @SecurePodcast. En Telegram, como Secure Podcast. Volvé a escuchar cualquier programa a través de iTunes, Spotify o en nuestra página, securepodcast.com.
Sí, le agrego un solo condimento más a esta pregunta que hice y que los dos han respondido muy bien. Dentro del marco de colaboración, porque yo pensaba, le pregunto esto un poco a Mariano, por ejemplo. Mariano, viste que AGESIC ha hecho un muy buen trabajo en Uruguay con todo lo que es seguridad a nivel de nacional, infraestructura crítica. ¿Te podría haber pedido algo? No, ¿sabés si se te pidió o si en tu opinión se debería haber colaborado o pedido algún tipo de consenso, por ejemplo, a la gente de AGESIC?
Sin dudas, Diego, Uruguay hizo un buen trabajo, Chile hizo un gran trabajo, Colombia hizo un gran trabajo, incluso la OEA ha invertido mucho tiempo en la Argentina, proponiendo ideas, trayendo ejercicios de ciberincidentes, podríamos haber reutilizado un montón de cosas que ya se hicieron en otros países. Esta es mi opinión, o sea, yo no pertenezco al gobierno ni a ningún organismo. Simplemente veo que quizás algo que se podría haber reutilizado, incluso en un contexto de crisis y en un contexto de ajuste, el hecho de reutilizar algo que funciona hacia a una eficiencia, me parece que faltó ese diálogo. Y si se generó, no se le dio la suficiente entidad como para que sea público, cuando en realidad se hacen públicas a veces cosas que son bastante poco relevantes o que hacen a la politiquería y no a lo que le importa a la gente o a lo que cambia la vida de la gente. Me parece que lamentablemente ese escenario no se dio. Ojalá esté equivocado y mañana salga alguien y diga, sí, mirá, compartimos acá con todos los referentes y el ida y vuelta y todo lo que hicimos, pero la verdad que no se ve que se haya dado ese marco de cooperación.
Ok, perfecto. Sí, estoy de acuerdo con vos, igual.
Tanti. Bueno, esto es como para arrancar directamente con las palas, pero podemos seguir con los aspectos positivos.
Sí. No, por supuesto, no, de hecho no era una pala y ahora más que nada está bueno lo que cuentan. Creo que es un poco lo que la pregunta yo la traslado de una óptica de lo que quizás mucho que estamos a leer la ley y pensamos, bueno, ¿por qué tardó o por qué no? O sea, o pensamos para adentro, ¿se habrá hecho? ¿Se habrá consensuado? Santi, creo que había una pregunta que era interesante, que tenía uno de los radioescuchas, ¿verdad?
Sí, acá uno de los chicos que está escuchando el podcast, Marcos, nos hizo una consulta a ver qué les parece y dice, en un contexto internacional donde los ciberataques son moneda corriente y eso es algo que día a día cada vez se ve más, ¿no debería ser fundamental la ciberseguridad? ¿Qué pensás, Mariano?
Yo creo que sí, sin duda. La verdad que sí, no hay duda de que la ciberseguridad tiene que ser considerada, incluso ni siquiera en un contexto internacional, ni siquiera pensando en el cibercrimen, pensando en que estamos digitalizando el Estado, pensando en que estamos modernizando documentación, que hay muchísimos recursos públicos que se gestionan a través de medios digitales, a través de páginas de internet. Me parece que sin duda la ciberseguridad tiene que ser un punto de política de Estado y de asignación de recursos. Recuerdo hace poquito que se hablaban de unos 10 tópicos, 10 acuerdos, 10 principios. Era como una servilleta que se iban pasando todos, iban cambiando los puntos. Ninguno decía de ciberseguridad, seguridad digital, estar acompañando el futuro, porque hablamos de modernización, hablamos de estar abiertos al mundo, pero si abrimos al mundo como estamos, en algunos sentidos, nos vamos a abrir a peligros y a poner en riesgo servicios esenciales. Así que sin duda que es importante la ciberseguridad y ojalá, teniendo una visión positiva, esto sea un punto de partida para ganar el tiempo perdido.
Sí, totalmente de acuerdo. Viste, a veces uno habla de ciberseguridad y lo primero que piensa, por lo que ve en la tele, es cibercrimen y a veces no es solo eso, ¿no? Y digamos, siguiendo esta línea, ¿no? ¿Usted qué creen que se debería incorporar en la Ley Nacional de Ciberseguridad, más allá de cibercrimen y los ciberdelitos, ¿no? ¿Qué es lo que estaría faltando contemplar que no lo estamos viendo?
Bueno, faltaría, o sea, en principio faltaría que justamente este tipo de políticas entren por el Congreso, que sería un gran avance, al menos para abrir justamente un debate plural con los expertos que realmente pueden aportar sustancialmente a estos temas. Creo que el problema es que históricamente estos temas se han llevado a cabo por resoluciones o por decretos, y eso deja bastante limitada la intervención que podemos llegar a tener como no solamente como ciudadanos que nos vemos afectados por qué hace el Estado con nuestra información, con nuestros datos, como mencionábamos, sino además que, o sea, los que realmente saben sobre cómo implementar esto, tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista de políticas públicas, que puedan dar su opinión y que puedan aportar. Entonces, o sea, tener una ley sobre esto sería una forma de hacerlo más sólido, si se quiere. O sea, tener bases más sólidas para construir esas políticas públicas, obviamente siempre y cuando se cumplan esos aspectos de debate y que no sea cualquier cosa esa ley. Pero en principio, o sea, salir del eje de, bueno, saquemos y firmemos resoluciones, decretos y enfocarnos en algo más sólido que permita entablar como bases concretas, sería un gran paso adelante. En un año electoral es muy difícil ver eso, obviamente, pero sin duda puede ser un buen camino a seguir. Creo que la resolución, o sea, en este sentido, nos permite a los que trabajamos haciendo incidencia para la promoción de políticas públicas sobre estos temas, fundamentalmente con el respeto de derechos humanos, nos sirve como herramienta justamente para pedir por este tipo de cuestiones, ¿no? Que desde lo parlamentario se le presta atención.
Yo coincido con lo que dice Leandro. Incluso en la introducción de la estrategia invitan a las, acá dice, poderes nacionales, las administraciones, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y municipales, el sector privado. O sea, pareciera como que están diciendo si se copan, ¿no? Y en realidad, para eso está el Congreso. O sea, no hay ámbito más representativo que el Congreso. Entonces, si estamos queriendo hacer algo relevante que no dependa de un poder de turno, mínimamente debiera tener poder de ley y un ámbito de discusión de amplitud como el que únicamente puede ofrecer el Congreso. Así que en ese sentido estoy de acuerdo con ese punto de vista republicano, que este periodo vino a traernos al día a día. Después, respecto a los contenidos, yo creo que los contenidos están bien, o sea, las ideas fuerza están bien. Cuando uno agarra trabajos que hicieron otros países, o uno ve los contenidos que propone ENISA respecto a estrategias nacionales de ciberseguridad, más o menos tienen los mismos temas. No es que hay que ponerse a hacer algo mucho más, muy muy distinto de lo que ya se está haciendo en otro lado, si funciona. Ahora, el tema es, a mí me gustaría que esta estrategia hubiera tenido algo que ponga un compromiso, es decir, y en los próximos 90 días vamos a estar compartiendo los planes, y en los próximos 3 meses el comité va a definir la táctica y va a invitar a tal o cual sector a discutir tal tema, o vamos a convocar a las universidades para que empiecen a catalogar las infraestructuras críticas que hace 10 años que lo íbamos a hacer. O sea, algo que dé sensación de hechos, no simplemente de ideas.
Caí. Bueno, ahí todo lo que me vas diciendo me da como un pie para... Vamos a empezar a cambiar la discusión, ¿no? ¿Qué creen que estuvo muy bien o qué le ven de positivo, más allá de el que haya salido, digamos, a la resolución, la norma, a lo que es la Ley de Ciberseguridad Nacional? ¿Qué vemos positivo? Vamos a empezar a tirarle un poco de flores para no solamente enterrarla. Si querés ahí, Leandro, puedes arrancar vos.
Arranco yo, dale. Sí, acá quería mencionar justamente al aire un comentario que dejó Marcelo Temperini por el chat, que dice que una norma no va a resolver mágicamente los problemas de trabajo, que tenemos en el país sobre ciberseguridad, y coincido bastante con esa crítica, porque es cierto que lo que tiene que hacer estas políticas es en realidad lograr un cambio en la cultura, ¿no? En cómo se trabaja internamente en el Estado y hacia afuera, hacia la ciudadanía. Al menos creo que lo positivo del documento es, como decía Mariano, es que primero que tenemos un documento que nos sirve para pedirle al Estado pedir rendición de cuentas sobre este tipo de compromisos que de alguna forma asume, y digo compromisos en la forma más laxa de la palabra, porque coincido con lo que dice Mariano, que tampoco tenemos, digamos, algo específico a lo que atarlos, como un tiempo concreto, como objetivos específicos. O sea, plantea esos principios y objetivos la estrategia, y creo que eso nos ayuda, al menos a los que estamos trabajando en esto, para hacer esa rendición de cuentas y decirle al Estado, bueno, ¿qué hiciste en este tiempo respecto a estos puntos? O sea, tratar de marcar un poco el ritmo de cómo se llevan a cabo estos temas. Obviamente no es la posibilidad de todos y no es como debería ocurrir, pero al menos desde la sociedad civil y desde mi trabajo en ADC, este es uno de los ejes como más importantes. Es por lo menos tener un documento con el cual a mí me permite marcarle al Estado qué no está haciendo o qué debería estar haciendo y que por ahí lo está haciendo mal o no lo está haciendo de la forma en la cual entendemos que deberían hacerlo para respetar y proteger el ejercicio de derechos fundamentales también. Que eso es importante en la perspectiva que tienen que tener las políticas más grandes sobre ciberseguridad. Uno de los aspectos más clave que nosotros abogamos es justamente que las personas se pongan en el centro del diseño de estas políticas, porque todo tiene que estar diseñado justamente para ser más beneficioso el desarrollo tecnológico, para que las personas puedan utilizarlas sin tener que justamente sufrir los efectos adversos de cómo el Estado explota justamente esas tecnologías, esa infraestructura, esos datos personales que recolecta. Todo esto es importantísimo justamente para una seguridad digital como democrática y propiamente dicha.
Sí, perfecto, Lean, estoy 100% de acuerdo con lo que decís. Y además, está claro que obviamente, lo reforzamos de nuevo, ¿no? Está claro que, como decía Mariano y como decís vos, ya el hecho de que haya salido obviamente es logro muy importante. Y lo que decís vos, no, por supuesto, no es menor. Tengo una pregunta en este caso. ¿Se escucha bien lo que estoy diciendo? ¿Me escuchan bien, chicos, ahí?
Sí, perfecto.
Sí, yo te escucho perfecto.
Tengo una pregunta, en este caso, para vos, Leandro, porque una de las novedades es que este texto de alguna manera reclama, o digamos, por ahora sí, la figura de que reclama, la figura del ciberabogado. Y yo creo, es decir, si bien no usa explícitamente ese término, en el bloque de medidas para implementar del objetivo 2, de la estrategia, menciona de alguna forma la importancia de formar a los profesionales de derecho para que se conviertan en expertos de ciberseguridad. Dicho esto, me gustaría tener tu opinión como abogado. Contanos un poco de a qué hace referencia ese punto y cuál sería, en tus palabras, ¿cómo lo ves vos el desafío de acá al futuro para los abogados, incluso en esta materia, ¿no?
Sí, en principio trato al menos siempre tratar de usar lo menos posible el prefijo ciber para... Sí, te escucho perfecto. Para no crear como mayor confusión o como que son aspectos distintos a los que ya nos encontramos. Eso pasa un montón también en distintos ámbitos, desde cibercrimen, ciberdelito, y hablar de ciberabogados es como que lo vi en los medios también y me llamó la atención, porque de entrada, o sea, creo que genera más confusión. En principio, al menos lo que yo veo como en la intención de promover la capacitación justamente en el sector jurídico, digamos, en la comunidad jurídica, es que en sí, una de las falencias más grandes que veo desde mi trabajo, y justamente mi trabajo apunta a hacer el vínculo entre derechos humanos y tecnologías, o sea, ni más ni menos, es que el conocimiento técnico que hay justo sobre la tecnología en sí, sobre cómo funciona y sobre qué implica justamente tanto el desarrollo y la implementación de distintas tecnologías, es bastante escaso, o sea, es bastante reducido en algunos grupos que son muy específicos y que en general, digamos, no, por ahí no son totalmente comprensivos entre sí. O sea, tenés grupos que por ahí se dedican muy específicamente a datos personales, y tenés bastantes expertos en datos personales, tenés gente específicamente abocada a cibercrimen, y que pueden hablarte justamente de delitos informáticos y demás. Pero después, cuando hablas desde distintos aspectos sobre, bueno, sobre ciberseguridad, como desde un punto de vista más amplio, de seguridad digital, como desde un punto de vista de políticas públicas, muy bien, no sé si terminan de entender la dimensión total, ¿no? De todo lo que ello implica. Y no digo que yo lo sepa tampoco, o sea, es un aprendizaje cotidiano, a mi modo de verlo. Esto hace que justamente sea difícil como entrar a los temas. Entonces creo que algo que me gustaría poder como promover y como invitar a la comunidad técnica a que haga es que trate de tender más puentes hacia la comunidad jurídica, que no, como para dejar de estar de trabajar en forma aislada. Creo que han habido bastantes intentos, al menos conozco colegas que son muy apasionados también por la tecnología y han ido a distintos eventos, a distintos foros donde justamente se habla de estos aspectos. Entonces, al menos hay algunos intentos de poder como unir esos puentes, pero desde un punto de vista como estatal, que al menos a eso apunta la estrategia justamente, lo que yo esperaría es que se trabaje desde justamente este cambio de cultura, o sea, trabajar en los distintos estratos, en distintos ministerios, en distintas secretarías, para poder hacer este cambio de cultura sobre qué implica hablar de seguridad digital, ¿no? Qué implica poder justamente proteger la información, proteger los datos personales, proteger las infraestructuras, y esto es solamente un aspecto específico de lo que tiene que ser la estrategia más grande. Por eso creo que todavía le faltan como algunas precisiones sobre las cuales vamos a tener que seguir insistiendo para que se concreten. Pero ahí también hay una cuestión que tiene que ver con capacitar legisladores, con capacitar jueces. Digamos, hay muchísimo por hacer en lo que implica en todo sentido, ¿no? En todos aspectos, ¿no? Fuera de lo que es solamente seguridad digital, pero en todos aspectos que hacen al vínculo entre tecnología y derecho, poder capacitar a distintos sectores y unir esos puentes. Al menos en mi visión, eso es lo que yo esperaría que ocurra.
Buenísimo, excelente. Bueno, acá Dieguito Pobre tuvo unos complejos con el audio, pero voy a seguir yo, sí. Tengo otra pregunta acá que me están haciendo, por un chat privado que tengo, que hay alguien acá que no se anima a hacerla. Y esta pregunta va para los dos. Me gustaría que arranque Marian, ya que estuviste hablando vos, Lean. ¿Cuáles creen que deberían ser las tres cosas que en lo inmediato deberían pasar para que esta ley se cumpla, se traslade a la realidad, ¿no? Que es lo que todos queremos. Avanti.
Bien, las tres iniciativas o los tres, a mí me parece que lo próximo que debería suceder es que el comité se vuelva a reunir, sí, lo cual ya sería un gran logro, y en esa agenda que debiera ser compartida o pública, siempre y cuando se pueda compartir, definir el plan, cuál va a ser el plan para cumplir la estrategia, que puede ser un plan de que debería tener aspectos de corto, mediano y largo plazo, como para dar visibilidad del cómo vamos a cumplir esto que pusimos acá como ideas, porque insisto, la estrategia es excelente, pero la estrategia hay que ponerle plazos responsables y acciones. Entonces, a mí lo que me gustaría es que estas tres cuestiones se materialicen. Hay dos principalmente que me interesan mucho, que tiene que ver con la promoción de la industria nacional en materia de ciberseguridad, que me parece un punto sumamente importante, que incluso generaría muchísimo empleo y muchísima competitividad para la Argentina, porque tenemos recursos humanos y empresas que podrían llegar a ser un gran aporte. El tema de infraestructura crítica me parece que es un tema que urgentemente se tiene que tratar. Y por otro lado, empezar a formar lo que podríamos llamar un semillero, ¿no? Porque en definitiva está reconocido mundialmente que hay una demanda de trabajo en aspecto de ciberseguridad y que hay una falta de recursos y una falta de talento. Entonces, me parece que urgentemente hay que ponerse a discutir la modificación del plan educativo en todos los niveles, desde los chicos, desde el jardín de infantes hasta la universidad, para asegurarnos que exista ese talento en los próximos años. Porque si no, la cuestión, llevar adelante esa estrategia, si no generamos los recursos que la lleven adelante, va a ser muy difícil. Esos son mis tres principales puntos que creo que son más importantes. Después, concientizar si es muy importante. Hay mucha gente que lo hace, hay muchos organismos que lo hacen. Quizás hay que ponerle orden, pero creo que en ese punto quizás estamos más avanzados que los demás. Pero infraestructuras críticas, industria nacional y programa educativo y formación me parece quizás lo más relevante, al menos desde mi punto de vista.
Buenísimo, sí, coincido totalmente. Y bueno, vos, Leandro, ¿qué pensás que serían los tres puntos que tenemos que cumplir como para seguir con nuestra estrategia de ciberseguridad nacional?
Para complementar un poco lo que ya decía Mariano, que también coincido, creo que, o sea, si lo tengo que pensar desde un punto de vista como ideal de qué me gustaría que ocurra, realmente sí me gustaría que el comité primero empiece a sesionar, por así decirlo, empiece a reunirse, tratando de dar cuenta justamente de todos estos sectores y expertos que quieren contribuir al desarrollo de las políticas sobre este tema, pero de una forma efectiva, o sea, no hacerlo solamente para decir, bueno, tildar el checklist y decir, bueno, listo, lo sacamos de la lista de tareas y cumplimos con generar consenso, generar espacios de diálogo, sino que realmente tenga sustento en un compromiso serio para que el tema se trabaje de una forma justamente como sustancial, ¿no? Que se le pueda dar contenido. Creo que el primer aspecto como central, digamos, fuera de este que entiendo debería ser como global a todo lo que se desarrolle sobre políticas de seguridad digital, en términos de como primer pasos, hay que trabajar justamente, como decía Mariano, en darle contenido específico, o sea, bajar estos principios y estos objetivos como madre a aspectos puntuales que ya se deberían haber cumplido, pero bueno, o sea, al fin y al cabo, en algún momento hay que hacerlo, y hay que hacerlo de la forma más transparente posible, y eso es importantísimo. Creo que no sirve para el desarrollo de este tipo de temáticas hacerlo en forma opaca, lo único que brinda es confusión, más dudas y más incertidumbre justamente sobre cómo se trabaja como internamente en el Estado. Entonces, justamente dado que hay tantos compromisos políticos, en teoría, por todo lo que es gobierno abierto, no creo que hay algo que no está de más, que es que eso debería extenderse a cómo trabaja el Estado en sí, o sea, de una forma súper transparente en este sentido. Y ahí creo que lo primordial es esto, o sea, darle ese sentido a decir, bueno, ok, si tenemos justamente la intención de fortalecer estas capacidades de prevención, detección y respuesta, o de la protección y recuperación de los sistemas de información del sector público, bueno, ¿cómo luce eso en la práctica? O sea, ¿qué voy a hacer para alcanzar ese objetivo? Entonces, fuera de las intenciones, creo que eso es importante. Después, o sea, hay algunas cuestiones que, sobre algunos objetivos puntuales, que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo del marco normativo, que en sí, o sea, Argentina tiene asumidos un montón de compromisos ya en lo que es justamente el respeto de derechos fundamentales en el ámbito digital. Entonces, o sea, creo que no hace falta desarrollar un nuevo marco normativo para dar cuenta de esto, o sea, fuera de lo que sería propiamente una ley de seguridad digital, una ley de ciberseguridad, que eso debería trabajarse en el Congreso, obviamente, como hablábamos hace un ratito, pero ya existen normativas que dan cuenta de distintos aspectos que el Estado debería cumplir mejor, ¿no? Debería tener una mejor cultura y mejor compromiso hacia determinados temas, como la ley de protección de datos personales, ¿no? Por nombrar como uno de los más evidentes. Y fuera de eso, no sé si tengo tres tajantes, pero sí, en general me quedaría como con estos puntos principales. Creo que son como engloban un poco mis preocupaciones como para que esto realmente siga.
Claro, sí. Lo que tomo de los dos es que La verdad que es medio difícil englobarlo en solamente tres puntos, ¿no? Porque necesitamos que sucedan muchas cosas, tiene que haber muchas, digamos, muchos hitos de diferentes lados, ¿no? Porque si bien la estrategia de ciberseguridad es algo que está desarrollada por el Ministerio de Planificación, ¿cómo hacemos con todo el tema de las infraestructuras críticas? ¿Quién es realmente el ownership de definir eso y decir, ok, estas son todas las que tenemos que proteger, ¿no? A nivel de ciberseguridad.
Sí, acá, bueno, planificación, en realidad planificación no es sí. La Secretaría de Modernización, que es sí, Secretaría dentro de Jefatura. Claro, no, sí, o sea, pero igualmente, o sea, es relevante destacarlo porque que hay algo que falta en esto es voluntad política, ¿no? Entonces, o al menos si hay voluntad política, realmente no se ve. O sea, por ahí lo hay, entonces estaría bueno que realmente, si es que la hay, que eso sea transparente y que sea de la forma más pública posible al respecto. Pero sin voluntad política, y es justamente lo que mencionábamos al inicio, no se va a mover realmente. Y más cuando estamos hablando en un contexto en el cual, en un año electoral un poco incierto, que brinda justamente atención a otros aspectos que pueden resultar más como acuciantes, digamos, o más importantes para la coyuntura económica incluso, pero no deja de ser importante justamente esos temas para que realmente haya un desarrollo serio.
Totalmente. Totalmente de acuerdo. La verdad que tendría que algunos temas, no solo este, ¿no? Varios, estamos todos de acuerdo que a veces tienen que salir de la agenda política, del partido, de la unión, de lo que sea, y ser, digamos, que esté y sea algo que tenga que hacerse sí o sí, ¿no? Es como dice acá nuestro amigo Mariano, a veces hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y empezar.
Sí, tal cual, hablar de políticas de Estado, ¿no?
Pero bueno, ya estamos... Sí, perdón, sí, Mariano.
No, si me dejas agregar algo, yo creo que hay puntos que dan lugar a un montón de desarrollo. Hay un punto que dice promover la definición, identificación y protección de infraestructuras críticas. O sea, ¿eso qué es? ¿Es estándares técnicos? ¿Es definir quién va a ir a relevar? ¿Es un inventario? ¿Es acuerdos con los entes privados que están gestionando la infraestructura crítica para que colaboren en forma de brindar información? O sea, hay títulos, muchos títulos rimbombantes, lindos, amplios, de consenso, que es una palabra que está de moda también, pero no dejan de ser títulos. Después, fortalecer la recuperación y el intercambio de información ante vulnerabilidades y amenazas. Sí, está buenísimo eso. Decirte todos mis dolores está buenísimo. Pero ¿cómo hacemos para empezar a mejorar y bajar la ventana de exposición y no estar tan vulnerables? ¿Cómo empezamos a coordinar que si quiero reportar un incidente, no me digas, como dijo hace poquito el Banco Central, mándame un mail? O sea, cuestiones básicas, básicas, básicas. O sea, yo a veces me indigno, pero... hay cosas muy básicas para resolver, que se pueden resolver con muy poco presupuesto, y quizás armamos un mega comité con 70 asesores, con viajes para juntar millas, vamos al Calafate, vamos a la costa para juntarnos, y que de ahí salga un memorando. O sea, basta, muchachos, hay que ponerse a trabajar, porque hay la gente la está pasando mal. Entonces, de cada peso que vamos a usar de las arcas públicas, tiene que haber un resultado y tiene que ser evidente.
Sí, coincido con ambos. La verdad que es un tema no menor. Y bueno, como decía, ya estamos llegando al final de este lindo podcast. Pobre Dieguito sigue con problemas con la plataforma. Lo perdimos en el ciberespacio, por así decirlo. Y bueno, este va a ser mi primer cierre de podcast. Antes de irme, quería recordarle a todos los que nos están escuchando, si nos escuchan antes del 11, que está la B-Size en Córdoba. Bueno, va a haber mucha gente grosa también dando conferencias. No se la pierdan, anótense, es un evento que está bastante bueno. Tuve la suerte de estar este fin de la semana pasada con Carlitos Garay. La verdad que los que puedan y tengan la oportunidad de acercarse por Córdoba, lo hagan. Sí, pueden, cualquier cosa del evento pueden buscar en belargacidecordoba.org. Ahí van a encontrar toda la info para poder sumarse. Y bueno, la verdad, quería agradecerle mucho a ambos por participar, por tomarse este tiempo, que a veces es muy difícil a pesar de que intentamos hacer algo bien relajado y fuera, digamos, de lo ortodoxo, hay que tomarse el tiempo de sentarse delante de la compu, hablar del tema, estar conectado y bancarnos a nosotros, ¿no? Que somos bastante molestos. No sé si quieren hacer algún comentario de cierre, alguno de los dos.
No, en mi caso, más que nada agradecerles la posibilidad, compartir el espacio con Leandro, que es una persona que respeto mucho y que sé de su compromiso real con la temática de derechos humanos y de políticas públicas y de acceso a la información. Y también acercar mi apoyo y mi reconocimiento a Carlos por el BSIS, que si hay una buena persona en el ámbito de la seguridad es Carlos, así que todo el apoyo y lo mejor para esa conferencia, que no dudo que será muy buena.
También aprovecho a agradecerles a todos por el programa y también para compartir el espacio con Mariano, que también hemos compartido estos espacios y ya creo que he contado bastante y compartido bastante en privado, así que estaba bueno como exponer públicamente estas cosas para que salgan un poco a la luz. Y al menos de mi parte también todo el compromiso para seguir hablando de estos temas y sobre todo, como decíamos hace un rato, realmente ponerse a trabajar para que esta agenda avance. Al menos mi foco en estos próximos meses va a estar puesto ahí, así que por mi parte voy a seguir haciendo seguimiento de cómo sigue esto desde el punto de vista estatal. Y desde ya, o sea, para mí es un placer poder empezar a unir estos puentes con la comunidad técnica y poder sacar un poco el papel de mala fama que tenemos, un poco los juristas.
Entonces hacemos la frase final de cierre, típica de nuestro podcast, ¿sí? La frase de hoy, y haciendo un poco honor al tema que nos tocó, es, y la voy a decir de tambores: dentro del mundo de la ciberseguridad somos todos clientes, con lo cual no solo es necesario hacerlo o conocerla, sino también desde nuestro lugar tenemos que aportar nuestro granito de arena, porque, como siempre se dice, la seguridad la hacemos entre todos. Y bueno, eso sería todo. Agradezco a todos los que estuvieron participando como escuchas del podcast, todos los que nos escuchan, nos bancan también el día a día. Y bueno, eso a nuestros grandes colaboradores del día de hoy y todos los que estuvieron colaborando con nosotros, y que espero que en algún momento los podamos volver a tener acá con nosotros.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.